Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Once y cuatro minutos, 14 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego en la recta final de este fin de semana, que va a ser el último sin fútbol de primera división de este año 2024, exceptuando, por supuesto, el último del año, en el que tampoco habrá fútbol de primera, como suele ser habitual, por el parón de las Navidades. Ya no habrá más parones hasta el próximo mes de marzo, después de que la selección juegue mañana a las 9:15 de la noche en el Rodríguez López de Tenerife, el último partido de la fase de grupos. Ya saben que el equipo de Luis de la Fuente, que está protagonizando un año espectacular, está ya clasificada para los cuartos de final, pasará como primera de grupo. Eso querrá decir que en el enfrentamiento de cuartos jugará el primer partido fuera de casa y el segundo en casa, y se enfrentará a un segundo clasificado de los otros grupos. Hemos tenido jornada intensa en la segunda división, que nos deja un panorama en la clasificación por el momento bastante sorprendente, porque todo apuntaba que los equipos andaluces, que hay muchos en esta segunda división, iban a ser los grandes dominadores, pero miras la clasificación y ves que el Racing está muy destacado como líder con 36 puntos y segundo es el Real Oviedo con 26 a 10. Pero es que tercero es el Sporting de Gijón, o sea que tres equipos muy cercanos además geográficamente, que son los que ahora mismo están ocupando los tres primeros puestos en la clasificación. Luego ya viene el Granada, el Mirandés y el Zaragoza para completar los seis primeros puestos en la clasificación de la Liga Hypermotion, que nos ha dejado el empate a cero entre el Zaragoza y el Málaga hace unos instantes en el Estadio de la Romareda. La victoria del Cartagena 1-0 ante el Huesca, la victoria del Almería 2-1 contra el Deportivo de La Coruña, la del Oviedo 3-1 contra el Tenerife y la del Cádiz 2-0 que ha ganado al Córdoba. Por lo demás, al margen del fútbol, este domingo destaca básicamente por la consecución de un nuevo título mundial en el campeonato de motociclismo y además en la categoría reina. El año pasado se quedó a las puertas, este año no, este año lo ha conseguido además con una carrera muy fría, muy calculadora, la que ha tenido lugar este mediodía en el circuito barcelonés de Montmeló, y allí Jorge Martín se ha proclamado campeón del mundo, ha quedado tercero por detrás del Pecco Bagnaia y de Marc Márquez. Es el quinto español que gana el mundial en la categoría reina del motociclismo, después de que lo hicieran Alex Cribille, después de que lo hiciera Jorge Lorenzo, después de que lo hiciera Marc Márquez y después de que lo hiciera Joan Mir en el año 2020. En Moto2 el triunfo hoy ha sido para Aaron Canet y en Moto3 la victoria ha sido para el campeón del mundo, para David Alonso, el hispano-colombiano, que además se ha convertido en el piloto que más carreras ha ganado en un mundial, creo que ha sido 14 en concreto los que ha ganado este auténtico dominador de la categoría más pequeña. Enseguida repasamos los resultados en la Liga de las Naciones, que nos ha dejado algunos sorprendentes, sobre todo la victoria de Francia 1-3 en Italia. Y recordamos los resultados en la jornada número 8 de la Liga de CB de baloncesto, en la que el Barça ha ganado por 3 al Valencia, Unicaja ha ganado por 17 al Moraván Andorra, el Juventud ha ganado por 16 en Bilbao, Zaragoza ha ganado por 1 al Baskonia, el Gran Canaria ha ganado por 5 al Girona y el Real Madrid ha ganado por 7 al Lleida. Unicaja de Málaga es el líder de la Liga ACB, de la Liga Endesa. Y en tenis, Jannik Sinner se ha proclamado campeón de las ATP Finals después de ganar en la final a un Taylor Fritz, bastante desmejorado con respecto al italiano porque está en un nivel espectacular. 6-4, 6-4 y Jannik Sinner que ya prácticamente coge el avión para marcharse a Málaga porque, como saben, esta semana en Málaga tenemos uno de los grandes acontecimientos deportivos del año. Va a ser la última competición que disputa Rafa Nadal y es la fase final de la Copa Davis. El martes España contra Países Bajos. Si gana, jugará las semifinales el viernes. Y si gana las semifinales, jugará el próximo domingo. Primer punto de parada va a ser el de la Romareda, donde el Zaragoza y el Málaga han empatado a cero. Ahí están Luis Millán y Carlos Sáez. Hola, Charlie, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
Por mucho que lo hubiera intentado el Zaragoza durante cuatro horas más, el ejercicio numantino que ha hecho el Málaga, pues parece que era... O invitaba a pensar que no iba a haber gol bajo ninguna de las maneras.
Sí, lo ha defendido muy bien el equipo de Pellicer. Yo no sé, Joseba, si has visto bien la jugada de la expulsión.
Sí, la he visto.
A mí no me lo parece. No creo que Lax Franco se equivoca de todas. Es una pelota dividida, lo contamos rápidamente en el centro del campo. Se tira con todo intentando llegar a esa pelota al jugador del Málaga, Kevin Medina. Le da a Francho, que toca primero la pelota. Pero creo que es que los dos van igual, sí, con las piernas encogidas, es tibia contra tibia. Y Lax Franco, que primero saca la roja en un gesto un poco feo porque estaba todavía Medina en el césped, luego se va al VAR a ver la acción a instancias de Arcediano Monestillo y mantiene su decisión, que eso podría parecer, pues hombre, que está bien por parte de un colegiado, pero creo que aquí se ha equivocado. A partir de ahí luego todo ha condicionado mucho en la segunda parte.
Claro, es que Charlie, en esa jugada además, yo entiendo que el árbitro en primera instancia pueda sí, entender claro. que ha habido una entrada que ha sido más fuerte por parte de un lado que de otro. Además, porque en ese momento habrá empezado a oír los alaridos de los jugadores que empiezan a darse la vuelta en el terreno de juego, a gritar como si no hubiera mañana, y dices, bueno, pues desde ese punto de vista, pues a lo mejor te puedes confundir. Pero después de ver la jugada en la televisión y después de ver una y mil repeticiones, es que es no inexplicable.
Claro, de primeras tú puedes escuchar el grito, puedes ver que un jugador se lleva la mano a la tibia, puedes incluso sugerir o ver que ha habido algún taco por ahí volando, una pierna, una plancha más alta que otra, pero luego si lo ves yo creo que es que van los dos exactamente igual. Uno toca la bola antes porque llega antes, correcto, pues falta si quieres y amarilla y ya está. Ha condicionado mucho el partido, pero como tú decías, Joseba, un muy buen Málaga que está haciéndose muy fuerte en defensa, que hoy no ha recibido ningún gol ante un Real Zaragoza, que siempre que parece que puede pegar un salto hacia arriba, Joseba, se engancha. Le ha pasado hoy con este 0-0. Podría haber acabado la jornada segundo, fíjate, con la racha mala que ha tenido el equipo de Víctor Fernández. Y otra vez aquí la gente que se va con el morro un poco torcido porque era una muy buena oportunidad que se vuelve a escapar con esos dos puntitos que se deja aquí y ese un puntazo que ha conseguido el conjunto andaluz.
Sí, el Racing de Santander es líder muy destacado con 36 puntos, pero después, desde el segundo clasificado, que es el Oviedo, hasta el sexto, que es el Zaragoza, hay tan solo dos puntos. O sea que fíjense cómo está la segunda división, sí, sí, en la parte alta de la clasificación. Dos puntos entre el segundo y el sexto. Hacía un año que no iba a la Romareda y no sé si habrá sido él el que ha llevado el mal Fario para que no haya marcado el Zaragoza. Hola, Millán.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Muy buenas.
Hombre, yo creo que el Fario no se ha perdido. Siempre que se puntúa es positivo en una liga tan larga. Y
no, el empate sumar es bueno, ¿no?
Sí, sumar el empate es malo.
O sea, que hay que dar por bueno para el Zaragoza el empate, ¿no?
El empate es malo jugando en casa, 60 minutos con un jugador más. Pero es lo que hay, así es el Zaragoza y lo decía ahora Charlie, siempre que parece que hay, que te metes, que vas a estar segundo, que nah, se falla. Yo creo que aquí lo sabíamos todos, la gente se ha ido enfadada, pero no te vas enfadada casi porque ocurra, sino porque ya sabía que iba a ocurrir y ha ocurrido. Entonces, bueno, un partidito más, un puntito más, Zaragoza sigue sexto, pero es cierto
sigue
que
el
era
camino,
muy importante.
Sigue el,
sí, pero
el plan, ¿no? Hay otro plan. Para
bueno, era importante meterte con dos puntitos más, te pones segundo, sobre todo alejas a los equipos que vienen por detrás, porque no podemos olvidar que al final hay presupuestos muy altos en la categoría, que Granada y Almería están espabilando, que el Racing va muy distanciado, y yo creo que aquí en Zaragoza cualquier persona te firmaría los playoffs y estos dos puntitos extra para playoffs hubiesen sido magníficos.
Bueno, pues entonces nos quedamos encantados. Oye, muy
todos
bien,
contentos.
Muy bien, sí señor. Sí, es que no hay que quejarse. Segundo el Oviedo, tercero el Sporting, cuarto Granada, quinto Penedés, sexto Zaragoza, 24 puntos y décimo el Málaga, que está haciendo una muy buena temporada el equipo de Sergio Pellicer con 21 puntos. Feliz viaje de regreso. Gracias, Charlie. Gracias, Millán. Un abrazo.
Hasta
un
abrazo. Mañana, Joseba. Gracias. Chao.
Dejamos Zaragoza para irnos hasta Tenerife porque han cambiado la fría y húmeda Copenhague por la cálida y húmeda Tenerife, la selección española y los enviados especiales. Antes de él, España-Suiza de mañana, 9:45 en el Heliodoro Rodríguez López. Y antes de ese partido, Luis de la Fuente, el seleccionador, que ha comparecido en rueda de prensa, ha querido, entre otras cosas, volver a reivindicar la figura de Álvaro Morata.
Con el tiempo nos daremos cuenta el legado que deja, por muchos aspectos, ¿eh? No solo en el plano futbolístico, que sí, que el plano futbolístico además son datos, son objetivos, ahí sí que no, tú lo has dicho, si es el tercer jugador, no sé, que podría ser el tercer jugador, el máximo goleador de la selección, el año pasado también fue el máximo goleador español con Borja Mayoral, ha jugado en clubes, títulos, en fin, es que no sé qué más tiene que hacer futbolísticamente, pero es que además es una gran persona.
Pues ha sido la defensa que ha hecho, la defensa ultranza de su capitán, de Álvaro Morata, Luis de la Fuente, el seleccionador. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
¿Prefieres Tenerife a Copenhague?
Vamos, es que no te imaginas el frío que pasamos el viernes pasado en el parking. Marcaba el reloj 3-4 grados, pero la sensación térmica era inferior. Y aunque ahora está lloviznando ligeramente, hemos estado en manga corta durante todo el día, superando los 20 grados de temperatura. Así que sí, creo que me voy a quedar con Tenerife.
¿Estáis en Santa Cruz?
Estamos en Santa Cruz, sí.
Vale, vale. ¿Y está lloviendo?
Sí, sí. Ahora mismo está, bueno, chispeando. Está chispeando. La verdad es que ha hecho un día espectacular y ha respondido la gente, ¿eh? Ha sido la antes incluso de comenzar el turno de preguntas, lo ha querido dejar claro y subrayarlo el seleccionador Luis de la Fuente, porque hace mucho que no juega aquí la selección española, desde el año 96, y como digo, la gente ha respondido. En torno a 8.500 aficionados han presenciado el entrenamiento de esta tarde, que era abierto, que era benéfico además, había que pagar 5 euros para colaborar en los afectados por la Dana, en la Comunidad Valenciana, y mañana, por supuesto, van a llenar el estadio, con capacidad para casi 22.000 espectadores, unas entradas que se agotaron en apenas 30 minutos.
Pues me imagino que uno de los principales alicientes para la gente de Tenerife era ver a uno de los suyos, porque es nacido precisamente en esa ciudad, es a Yoce Pérez, que se cae de la convocatoria, ¿no?
Sí, está descartado. Tenía 24 jugadores aquí Luis de la Fuente, ha participado en el primer tramo del entrenamiento, ha sentido una ligera molestia muscular y, como digo, mañana va a ser sometido a una resonancia. Así que no iba a ser titular, porque lo fue el otro día, y prácticamente el equipo de mañana, que ahora te lo voy a comentar, es nuevo, solo va a repetir Laporte, o sea, va a haber 10 cambios, pero, como digo, está fuera del partido. A Yoce Pérez, uno de los dos tinerfeños que hay aquí, el otro ha ofrecido conferencia de prensa la tarde de hoy, Pedro Rodríguez, el futbolista del Fútbol Club Barcelona, y el otro, Jeremy Pino, que no es de esta isla, pero también es canario, va a ser titular mañana. Ha ensayado Luis de la Fuente con este equipo, Remiro en la portería.
Pero este es el que vas a dar tú como once inicial de mañana, ¿o no? Una cosa es lo que hayas ensayado y otra cosa es las conclusiones a las que hayas llegado tú.
No, es que hoy no lo ha mostrado claramente.
O sea, que no tiene mérito esto.
No, bueno, la verdad es que solo nos hemos equivocado en uno del que veníamos diciendo desde el día de ayer, porque pensé que iba a cambiar los 11 y que iba a jugar también Paredes, pero parece que al menos la primera parte, yo creo que será cambiado en el descanso, la va a jugar Laporte. Así que Remiro en portería, Mingueza lateral derecho, Grimaldo lateral izquierdo, Cubarsí, que se ha entrenado con una máscara, y Laporte será la pareja de centrales, con Fabián y Casado en el doble pivote. A la derecha Jeremy, a la izquierda Nico, va a enganchar Pedri y arriba el capitán Álvaro Morata, que está apercibido. Ojo con este dato, porque no entran limpios en cuartos de final. Si Morata ve una cartulina amarilla mañana, no podrá jugar el partido de ida de los cuartos de final, que se va a jugar el próximo mes de marzo. Un Luis de la Fuente al que le pedíamos un balance de este año 2024, como tú decías, absolutamente espectacular. Con casi pleno de victorias en los partidos oficiales, solo se nos escapó un empate en Belgrado. Creo que después de la victoria de Francia en Italia la noche de hoy, no podemos aspirar a terminar el año como primeros en el ranking FIFA, pero evidentemente ponía valor a todo lo que ha conseguido con él en el banquillo la selección española, Luis de la Fuente.
Nuestra obligación, por muchos motivos, pasa por ganar mañana. Esta andadura la empezamos allá por hace 2 años en el puesto número 11 del ranking FIFA y tenemos la posibilidad, si se da una serie de circunstancias, de ser primeros de ese ranking.
Bueno, pues esa es la reivindicación que ha hecho. La defensa
Creo que ha hecho... Creo que dependía del Italia-Francia, sí, y del partido de Argentina contra Perú. Francia al final ha ganado en Italia, sí, y por cierto pasa a ser primero de grupo. Correcto. O sea, que ya no nos podemos enfrentar a ellos. Ahora mismo creo que Italia, Croacia y Países Bajos serían nuestro hipotético rival en esa eliminatoria. Pero ya te digo que tiene mucho mérito porque él mismo se ha encargado de subrayarlo. Cuando llegó al cargo, España era undécima en este ranking y ahora mismo pues estamos en las tres primeras posiciones.
¿La defensa que ha hecho de Morata, por qué ha sido? ¿Ha sido a preguntas de algún compañero? O...
No, simplemente se le ha preguntado que si mañana marca Morata, creo que igual a Fernando Torres como el tercer máximo goleador en la historia de la selección, solo tendría por delante a David Villa y a Raúl González Blanco, y él, ya sabes, siempre le defiende a capa y espada, no solo profesionalmente, sino también personalmente, y ha dejado esa frase, ¿no? El día que no esté Álvaro Morata, quizás se empiece a valorar más su legado, ¿no? Pero ahí está su trayectoria en la selección española. El pasado viernes, además, se cumplían 10 años de su debut en la selección, ya lleva una década defendiendo la camiseta, y bueno, pues ahí está, de momento con una Liga de Naciones, con una Eurocopa, y veremos a ver si cuando ponga punto y final, porque se lo pensó, como nos confesó durante la Eurocopa, pues puede rematar ese palmarés con otra Liga de Naciones y un Mundial más, por lo menos.
También ha hablado Pedri, que ha sobre todo explicado cuál ha sido el cambio que ha experimentado, ¿no?, en su físico para no sufrir las lesiones que le han tenido a maltraer en los últimos tiempos, ¿no?
Sí, porque vuelve a ser importante. Acuérdate que sí, en las 7-8 primeras listas de Luis de la Fuente no había manera de que estuviera Pedri, porque siempre que hacía una citación estaba lesionado, y bueno, pues poquito a poco va a volver está volviendo a ser un jugador importante, capital. La verdad es que no es fácil verle, o casi imposible, tener minutos junto a Olmo, porque de momento Luis de la Fuente ve a los dos para pelear por esa posición de media punta, pero ahí está Pedri con mucha más confianza. También se le ha preguntado por el asunto de su renovación. Dice que está tranquilo y que sus agentes no le dicen nada, es porque debe ir bien. Me refiero a su ampliación de contrato con su club, con el Fútbol Club Barcelona. Él dice que guarda un gran recuerdo de Tenerife, de su infancia, aunque fue la Unión Deportiva Las Palmas la que apostó por él. Y lo que tú decías, que poquito a poco vuelve a ser ese Pedri de hace unos años, ganando mucha confianza.
He cambiado cosas, he encontrado algo que físicamente me viene bien y he encontrado esa regularidad que me hace pues disfrutar del fútbol, que al fin y al cabo es lo que más me gusta. Y bueno, es un año que para mí está siendo mejor este inicio de temporada y bueno, muy contento y ojalá pues siga así por mucho tiempo.
Pues será bueno para el Fútbol Club Barcelona y será bueno para la selección. Y es curioso el caso de jugadores nacidos en Tenerife que triunfan en la Unión Deportiva Las Palmas. Por ejemplo, el caso de Alberto Moleiro, que es otro jugador emergente que, si sigue la evolución que está manteniendo hasta el momento, seguro que llegará a ser internacional y que también es nacido en Santa Cruz de Tenerife y está triunfando en la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, cosas del fútbol. ¿Algo más, Miguelito? Hasta el tertulión.
Pues hasta el tertulión, que se va a llenar mañana el Heliodoro Rodríguez López y que evidentemente vestiremos con nuestro uniforme de local, camiseta roja y pantalón azul. Y como digo, aunque hay más apercibidos como Raya, como Olmo, el que va a ser titular es Morata, así que esperemos que no vea la cartulina amarilla. Va a pitar, por cierto, un alemán llamado Bastian Danker.
¿Y qué tal, Bastian?
Pues no tengo referencias de Bastian.
Vale. ¿Estáis cenando?
Estamos terminando de cenar, sí señor.
Vale. ¿Productos típicos?
Pues yo he pedido un poquito de atún.
Bueno.
Un poquito de papas, un poquito de pescado y atún. Así que no está mal.
No está mal. En Copenhague...
Hemos comido demasiado aquí, ¿eh?
Sí, ¿no? En Copenhague coméis sobre todo filetes empanados, ¿no? El filete empanado
sí,
es un...
el típico schnitzer.
Sí, pero eso vas a Austria, por ejemplo, vas a sí. Viena y lo típico es el filete empanado también, de toda la vida, ¿no? O sea que es algo, sí. Un producto universal.
Sí, sí, sobre todo de Centro Europa, ¿no? Pero la zona austriaca, donde España ha pasado muchas concentraciones, sobre todo previas a fases finales y demás, típico. También en la Selva Negra había schnitzer, aunque donde esté un codillo que se quite un schnitzer. Y el del otro día, pues no estaba mal.
Oye, por cierto, me está diciendo Vaquero, me está recordando con buen criterio que mañana tenéis charla, ¿no?
Sí,
ya,
señor,
ya nos lo dijiste el pasado viernes en el Oasis, sí. ¿Qué es mañana?
Pues creo que me tengo que sentar al lado de Manuel Lama Jiménez y de Suáncar González.
¿Sí?
Y hablar un poquito de los éxitos de la selección española en los últimos años.
¿Los secretos de la Roja, de la Roja contemporánea?
Sí, 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 creo que por ahí van los tiros. Me tienen que terminar de pasar el guión,
¿sí?
Se comprometieron a hacerlo antes de medianoche. Así que lo estoy esperando para antes de dormir, pues prepararme yo también un poco mis cositas.
¿Modera Suáncar y habláis vosotros dos?
Yo creo que hablaré poco, imagino que acaparará Manolo y me dedicaré a tirarle alguna pared.
Vale, vale. Bueno, pues luego te escuchamos, que aproveche la recta final de la cena. Gracias, Miguel.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Abrazo. Hasta luego, adiós. Las 11 y 22, hora menos en Canarias. Está aquí Mansi. Hola, Mansi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba,
¿qué te gustan todas estas tonterías de las que hablamos?
Mucho, mucho, me encanta.
Sí, los
menús, que...
las charlas,
sí,
y las cosas.
Esto es lo que más me gusta de la radio, realmente, la vida.
La vida, sí. Al fin y al cabo es eso, se resume en eso. Eso es claro. La vida como tal, sí, señor.
Y veo a Miguelito muy ilusionado con la charla de mañana y me hace ilusión que él esté ilusionado.
Sí, porque además creo que tiene que ir desde el norte hasta el sur. Tiene que viajar y...
En patinete, ¿no?
Sí, sí, le hace una gracia que no veas, sí, tener que ir hasta allí. Y sobre todo, tener que ir allí cuando sabe que su espacio va a ser bastante limitado. Pero bueno, esas cosas ya las tenemos bastante olvidadas, sí señor. Partidos de la Nations League, los partidos más destacados, sobre todo el principal, el Italia 1, Francia 3, que le da a Francia el primer grupo después de toda la que está cayendo con la selección bleu, ¿eh?
Ha sido un partidazo de Francia, de la Francia de Deschamps, se puede decir Deschamps en mayúsculas.
Sí, sí, este es que es un equipo de autor, que se
sí,
dice,
sí,
¿no?
Sí, sí, del Atleti decimos del cholocholismo, habría que inventar un calificativo para esta Francia de Deschamps, porque ha hecho un equipo a su medida absolutamente, ha metido a Rabiot, ha metido a Digne, ha metido a Guendouzi en el medio, o sea que ha quitado nombres un poco más conocidos, digamos, y ha jugado con sus principales soldados, no le falta Rabiot en una alineación 11 suya, en un equipo de los que a él le gustan, y le ha respondido, ha hecho dos goles Rabiot, ha marcado Digne otro gol de falta, o sea, en un partido de cemento armado de Francia atrás con Saliba, con Konaté, a pesar de eso ha sido buen partido, ¿eh? Italia ha tenido oportunidades para hacer el 2-3, que le hubiera dado el primero de grupo, pero se queda segunda de grupo y primera es Francia. O sea que las dos selecciones de este grupo 2 son Francia e Italia. Bélgica, han jugado Bélgica e Israel también en esta liga, pero nada, ya sin opciones. Bélgica jugará un partido para permanecer en la Liga A y Israel baja a la Liga B.
España ya sabe que cuáles pueden ser cuál puede ser su rival de los tres, ¿no? Porque está claro ya que los segundos son seguro Croacia, Países Bajos y en este caso Italia.
Eso es, uno de esos tres rivales, de esos tres nombres saldrá nuestro rival. Del grupo 3 quedan partidos, igual que del grupo 1, que es el de Portugal. Mañana se juegan un Croacia-Portugal y un Polonia-Escocia y vamos a ver cómo quedan definitivamente esos grupos, aunque tendría que anotar una goleada tremenda a Polonia para superar a Croacia, o sea que Croacia presumiblemente va a ser segunda de grupo. Y también en el grupo 3, que es el de Alemania y Holanda, lo único que queda por decidir, porque Alemania y Holanda ya están clasificadas primera y segunda de grupo, es cómo van a quedar esa tercera y esa cuarta plaza, que nos ha costado en tiempo de juego explicar más o menos cómo van a ser los cruces.
Volviendo a la actualidad de Francia, la negra que tienen los jugadores, los delanteros de Francia es tremenda, porque hoy ha jugado con Turán, ha jugado con Colomuani, ha jugado con Nkunku, ¿y quién ha metido los goles? Un lateral izquierdo, Digne, y un centrocampista como Rabiot.
Y Rabiot, eso es, con las numerosas bajas que tiene arriba, contando la de Mbappé, que por cierto, publicaba un Instagram esta tarde animando a los suyos y diciendo que les estaba viendo, le está costando sacar jugadores arriba. De hecho, suele jugar con Barcola en la izquierda, es uno de los fijos en esta última temporada, porque el nivel de Barcola con el Paris Saint-Germain y con la selección estaba siendo bueno, es uno de los jugadores más determinantes, pero hoy, como te digo, ha decidido apostar por Thuram, ha decidido apostar por Colomoni, por jugadores de más físico, de más largos, digamos, atacando ese espacio, y le ha salido tremendamente bien, pero sí, es cierto, los goles le están llegando del centro del campo para atrás.
Hemos tenido un Inglaterra 5, Irlanda 0. Irlanda ya no es lo que era. Irlanda ya lo hemos visto jugar mundiales y Eurocopas, pero parece que ha bajado mucho el pistón.
Se ha paseado. Inglaterra en casa, ha jugado en Wembley, el equipo de Lee Carsley, que el entrenador inglés es irlandés, precisamente, y esta va a ser la última vez que juegue, que sea el seleccionador de la Three Lions, porque a partir del 1 de enero, como sabes, entra Tuchel al banquillo inglés. Así que se ha paseado Inglaterra, ha metido gol Kane de penalti, ha marcado Gallagher, el jugador del Atlético de Madrid, centrocampista también, un buen gol en el segundo palo. Ha sido buen partido de Bellingham, que por cierto ha jugado los 94 minutos, ha estado asistiendo en el quinto gol, ha participado muchísimo, se ha matado a correr, pero no ha conseguido hacer gol el madridista.
Y por último, Aroz me ha destacado un Noruega 5, Kazajistán 0, no sé muy bien por qué.
Porque Haaland ha marcado tres goles, por el hat-trick de Haaland, que si se ha pasado a Inglaterra, pues imagínate Noruega contra una Kazajistán, que es una selección evidentemente de otra liga, no corresponde al nivel de la Liga B, posiblemente no, va a bajar a la Liga C porque es el cuarto clasificado de este grupo, y partidazo de Haaland. Ha marcado tres, ha hecho otro Sørloth, que ha jugado 61 minutitos, y lo dicho, Noruega que está a un nivel muy superior, se ha metido primera de grupo, así que el año que viene veremos a Noruega en la Liga.
Muy bien, de lo de mañana terminamos con esto, destacamos el España-Suiza por supuesto y el Croacia-Portugal, que es a la misma hora, que es un partido intrascendente, pero bueno, que tiene el morbo de volver a ver a Cristiano, que seguramente será titular, para ver si siguen guardando los datos, ¿no?
Claro, mira cómo le está yendo de bien en estas últimas fechas, en el partido del viernes otra vez un par de golitos, el golito de chilena, está yo creo que en uno de los momentos con más hambre que nunca con la selección portuguesa, con ese objetivo que tiene de llegar a los 1000 goles, no sabemos si lo va a marcar en 2 o en 3 temporadas, pero seguramente juega arriba, no le dé descanso. Ahora muchas selecciones ya clasificadas están dando minutos a otro de sus jugadores. Ya te digo yo que será difícil que Roberto Martínez no ponga mañana a Cristiano arriba para que pueda seguir engordando sus cifras. Sí, es lo más destacado, Croacia-Portugal, Polonia-Escocia, que es de ese grupo uno de la Liga A, y el resto ya se va a jugar el martes. Juegan Hungría-Alemania, Bosnia-Holanda, República Checa-Georgia. Ese grupo de la Liga B es en el que todavía quedan muchas cosas por decidir, o sea que sí, que estaremos pendientes entre mañana y pasado de cómo se resuelvan estos grupos.
Muy bien, pues mañana lo contamos. Gracias, Mansi, hasta mañana.
Un abrazo, Joseba, chao.
Las 11:28, hora menos en Canarias. Llegados a este punto,
última hora en COPE.
Estar informado.
Hacemos un parón en el mundo del deporte para saber qué ha pasado en España y en el mundo. Ya está preparado Xavi Lasso. Hola Xavi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. A esta hora toca actualizar los datos de víctimas en la Comunidad Valenciana por la Dana. La cifra de muertos aumenta a 219 tras el hallazgo esta tarde del cuerpo de un hombre en Ribarroja. Sumando las 7 personas fallecidas en Castilla-La Mancha y una víctima en Andalucía, la cifra total asciende a 227. Los servicios de emergencia, casi 20 días después, siguen buscando a personas desaparecidas. Hoy domingo, día en el que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha nombrado a su vicepresidenta Susana Camarero como portavoz del Govern en sustitución de Ruth Merino. Y además, esta tarde en muchas localidades valencianas ha habido caceroladas como protesta en muchos balcones. Y este lunes se reúne la Comisión de Hacienda en el Congreso, todo ello en un contexto en el que el Gobierno pretende proponer una subida de impuestos. Entre otras medidas, el paquete mantendría el impuesto a la banca, propondría subir el IRPF a las rentas de más de 300.000 euros y un IVA del 21% para los alquileres turísticos, un impuesto para aviones y yates privados y coches de lujo, pero dejaría fuera el impuesto a las energéticas que vence a final de año. Aunque las negociaciones entre el Gobierno y sus socios parlamentarios se han intensificado en este último jueves, hasta ahora el acuerdo no ha sido posible debido a la negativa de algunas formaciones como Esquerra Republicana o EH Bildu. Nos lo ha explicado el doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense, Jorge Onrubia, en Mediodía COPE fin de semana.
Claro, con un gobierno en minoría como el actual, cuando tu apoyo parlamentario es heterogéneo, bueno, pues das lugar a todo un proceso de intercambio de medidas, donde el claro ejemplo es cómo se cayó de todas estas medidas, dos gravámenes sobre energéticas y sobre el sector financiero, dos gravámenes absolutamente, primero injustificados y luego pues un auténtico disparate.
Más cosas. En Murcia siguen buscando al conductor que transportaba una narcolancha y que ha provocado la muerte de 2 personas y que 6 resultaron heridas esta última madrugada. Varios coches han chocado cuando la embarcación se desprendió del remolque que la transportaba. Y en Francia, los agricultores han vuelto a salir a las carreteras para protestar contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y para exigir que el gobierno que cumpla las promesas que hizo tras las grandes movilizaciones el pasado invierno y de las que tan solo un tercio han sido puestas en marcha. De momento aseguran que se van a limitar a manifestarse, pero no descartan que más adelante haya más bloqueos. Por cierto, medios estadounidenses indican que Joe Biden, presidente de Estados Unidos hasta enero, ha autorizado por primera vez el uso de misiles de largo alcance suministrados por su país a Ucrania para que lleve a cabo ataques dentro de Rusia. Una decisión que se antojaría peligrosa porque justamente esta acción, fíjate, ha sido marcada como la línea roja de Putin para el uso de armas nucleares. Y hoy, 17 de noviembre, se cumplen 25 años de la muerte de Enrique Urquijo, vocalista de Los Secretos, autor de esta canción, entre muchas también, que escuchas, de 1981, Déjame. Urquijo fue reconocido como una de las voces, evidentemente, más reconocidas del pop de los 80 en España.
Pues recuerdo perfectamente el día de la muerte de Enrique Urquijo y la conmoción que provocó en prácticamente todo el mundo, porque era un ser realmente querido y admirado.
Sí.
Con canciones como esta, de todas formas, no era difícil que la admirara toda la gente. Y además una personalidad muy, muy, muy característica. Muy bien, Xavi, pues que tengas una feliz semana. Gracias.
Igualmente, adiós. No hay nada que ahora ya
puedas hacer. COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11:32, la hora menos en Canarias, 10:32 en la Comunidad Canaria. Tenemos 28 minutos por delante para contarles, seguir contándoles y analizando la actualidad deportiva, que después ya será más analizada, más concienzudamente, por los integrantes del Tertulión de los Domingos, a las 12 en punto de la noche, con Juanma a la cabeza. Dejamos el fútbol para hablar del resto de las disciplinas deportivas, empezando por el Campeonato del Mundo de Motos, que ha terminado hoy en el circuito de Montmeló. Borja González, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Estás en Barcelona todavía?
Sí, sí, me quedo porque además el martes es el primer entrenamiento de la pretemporada de 2025 y tendremos un montón de novedades. Por ejemplo, Marc Márquez como compañero de Bañaya o el campeón del mundo desde este domingo, Jorge Martín, que va a pasar de correr con Ducati y con Pramac a ser piloto de la estructura oficial de Aprilia.
¿Eso convierte a Jorge en uno de los candidatos al título o las Aprilia todavía van a estar muy lejos de las Ducati?
Pues yo, mira, yo creo que esta, por la edad de Jorge, 26 años, tendrá, no sé si se puede saber lo que va a pasar en el futuro, cuántas oportunidades.
Vamos, que no.
Si miramos, si somos objetivos con lo que vemos ahora mismo, va a tener complicado, y eso será una cosa que habrá que descubrir, pelear por defender el número uno el año que viene. De hecho, la impresión general es al nivel al que están las Ducatis, y hay que ver, por ejemplo, esas 11 victorias de Bagnaia, los cuatro primeros de la general, y han ganado prácticamente todas las carreras menos una del año. Lo normal es que la lucha por el título del año que viene sea de nuevo entre Bagnaia, que fue campeón en 2022 y 2023, y esta vez con Marc Márquez de gran protagonista, porque ese es el plan que tenía Marc, tratar de luchar por el Mundial. Así que sí, a tu pregunta, va a ser complicado que Jorge pueda luchar el año que viene, pero será una incógnita a desvelar.
Vale, ahora hablamos de lo de hoy, pero ¿hay muchos pilotos de Moto2 que suben a Moto3 de los nuestros? ¿O a Moto3, a MotoGP, perdón?
De los nuestros solo sube Fermín Aldeguer, que ya había firmado el contrato antes de empezar la temporada y que va a ser, de hecho, el piloto que sustituye a Marc Márquez en el equipo de Gresini como compañero de equipo de Alex Márquez.
Vale, perfecto. Está también Carlos Miquel. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba.
Otro título mundial al zurrón y encima de es del título por excelencia, el de la categoría reina.
No, esto es una batidora que no para. Es que además tenemos un... te recuerdo que tenemos a un animalito que se llama Pedro Acosta, que está allí con la KTM, que efectivamente en el corto plazo lo tiene muy complicado, pero que tiene todas las trazas de ser campeón del mundo. Tenemos a todos los chavales que ven por detrás. Y la verdad es que ha sido muy bonito todo, la celebración, y bueno, ver a un campeón sencillo, que es lo que es Jorge Martín, que se lo ha ido trabajando y que ha podido por dos veces con la negativa de Ducati oficial. Ducati oficial no le quiso como compañero de Bagnaia por Bastianini por primera vez. Recuerdo, estaba escuchando alguna entrevista que le hicimos en 2021 que hablaba de que su objetivo era ser piloto oficial de Ducati, y tampoco le quiso este año por Marc Márquez. Y al final se va a llevar el 1 Aprilia. Espero que tenga la buena idea de tener ese uno puesto en la moto, que es algo inolvidable, pero bueno, ya sabemos que en las motos se va mucho lo de llevar tu propio número y puede que lleve el 89, pero creo que lo de Jorge Martín es un ejemplo, y también es un ejemplo de hoy la actitud absolutamente noble y elegante de Peco Bagnaia.
Pero este chico, Borja, tú lo que le conoces porque convives con él ahí en el paddock. Este chico es así siempre, ¿no? Porque yo, a lo largo de todo el año, cuando lo digo, las declaraciones que hace, siempre es un tipo súper sereno, súper educado, que además que tiene una buena ascendencia con respecto al resto de compañeros. Y recuerdo precisamente cuando tuvimos el conocimiento de lo que sucedió con la Dana en Valencia, fue de los primeros, aunque no es español, en decir que no, yo allí no voy a correr, ¿no?
Sí. No, tiene esa... Está ejerciendo de campeón del mundo, de bicampeón del mundo, y lo está haciendo a su manera. No es fácil, es un mundo en el que la parte mediática influye muchísimo, en el que se premia mucho las grandes palabras, incluso ser un poco agresivo, un poco pillo, y él ha huido de todo eso, ha marcado su propio camino. A veces igual le ha penalizado para el reconocimiento, porque es verdad que termina siendo algo menos mediático, y esto se ha visto en la lucha este año con Martín, que ha sido una lucha muy limpia entre los dos, pero sobre todo una lucha casi diría fraternal. Son dos pilotos que corrieron en el equipo de Jorge Martínez Aspar en Moto3, eran compañeros de equipo, eran compañeros de habitación, y han sabido trasladar esa amistad. Es verdad que ellos mismos dicen que ahora ya no son tan amigos, porque al final la edad te lleva pues a cada uno por un lado, pero sí, ese respeto lo han mantenido, y Bagnaia ha jugado con eso. Ha ganado 11 carreras, que es una barbaridad, no hay ningún piloto en la historia que haya ganado tantas carreras y que no haya sido campeón, y aún así no ha dejado en ningún momento de reconocer lo que ha hecho su rival. De hecho, hoy hemos visto dos imágenes. Una, cuando Jorge Martín ha llegado después de la celebración de Terminator, de Martinator, a la zona donde estaba esperándole su equipo, Pecos ha puesto en una esquina. No quería que los focos fuesen a él, quería que los focos fuesen a Martín. Y después en el podio, en el momento en el que ha subido Martín a celebrarlo, cuando le han puesto en el número uno después de la ceremonia por la victoria, por la carrera que ha ganado Peco, ha vuelto eso en la esquina y ha mirado toda la escena desde lejos, porque de nuevo no quería aparecer en la foto del que él creía que tenía que ser el protagonista de esta jornada.
Bueno, vamos a ensalzar el nombre de Jorge Martín, que merecido lo tiene, que el año pasado se quedó a las puertas de conseguir el título mundial en la categoría reina, y que este año sí que lo ha hecho, además con una cabeza fría y con una serenidad extraordinaria la carrera de hoy, ¿eh?
Sí, no, y la carrera ha salido muy bien porque se ha planteado de tal manera en el que, digamos, no ha habido mucha zona de riesgo. Ha habido un momento que tenía a Bastianini detrás, pero su amigo Aleix Espargaró, y esto lo ha hecho intencionadamente, ha hecho un juego de guardaespaldas, porque él es el chico, los dos comparten manager, y Aleix, desde que llegó Martín, le ha estado ropando mucho en el box. Cuando no tenía motos para entrenar se las dejaba, cuando Jorge se fue a vivir a Andorra lo tuvo casi como un hermano pequeño, lo tenía en su casa, y de hecho contaba Aleix cada noche después de cenar, Jorge termina en su hospitality con la gente de su equipo y se van al motorhome de Aleix Espargaró, se toman un yogur y comentan todas las cosas juntos. Y bueno, pues la carrera se le ha planteado bien en ese sentido y él ha sabido gestionarla, y esa es la gran virtud de este Jorge, que es la parte mental, y no lo oculta, ¿eh? Eso que hablamos muchas veces de lo importante que es el trabajo psicológico para un deportista, reconocer que no hay problema por trabajar con un psicólogo deportivo. Esto lo ha asumido Jorge después de lo que vivió el año pasado, y es lo que le ha hecho ser tan fuerte como para entender, bueno, pues cómo asumir momentos complicados, cómo gestionar los momentos buenos y cómo ser lo suficientemente regular como para haber ganado un mundial de tanta exigencia como ha sido este. Y yo creo que lo hemos visto, más allá de la calidad, porque no hay que olvidarlo, él corre con una estructura satélite frente a un rival que está corriendo con una fábrica, y hay diferencias, porque al final todos los ingenieros importantes están en el equipo de fábrica, y él con menos herramientas, digamos, con una muy buena moto, todo hay que decirlo, y con un juego limpísimo de Ducati, ha sido capaz de llevar a buen puerto esta aventura.
Claro, pues eso sí. Carmaica, quería que nos lo explicarais. ¿Cuál es la diferencia de correr en un equipo satélite? Es decir, el no tener una de esas motos que vosotros denomináis pata negra, ¿no?
No, la moto es esencialmente la misma, pero la última puesta a punto siempre es un poco mejor, porque tienes más datos, tienes más ingenieros de telemetría, tienes más técnicos dentro del equipo oficial que en el equipo satélite. Ha respetado eso Ducati. Yo creo que también, en el fondo, Gigi Dalligna sabe que ha quedado bien, que también eso a veces es importante. Aunque el uno vaya a Aprilia simbólico, tampoco pasa absolutamente nada. Ha vuelto a ganar Ducati. Hay una diferencia clara en ese aspecto, pero es verdad que la base, y eso lo sabe Borja, es la misma. Y luego de la carrera, decirte que a mí, cuando se ha pegado esa derrapada en la última vuelta sobre el bordillo, sobre el piano, me ha dado yuyu. O sea, digo, espérate que la liamos, pero hemos visto un Jorge Martín que ha aprendido de Malastrea. O sea, no ha hecho lo mismo que en Sepang, de liarse a hacer adelantamientos contra Márquez o contra quien fuera. Ha estado en su sitio, ha estado en su lugar. Y hombre, pues es un equipo también que es un punto y aparte, porque es que ahora va a ser Yamaha. Y ahora Pramac pues va a sufrir mucho comparado con lo que ha vivido hasta ahora un equipo, que es que son, fíjate, compáralo con la Fórmula 1, Joseba, 30 personas, solo. O sea, claro, que es que es una cosa pequeñita.
Claro. ¿Cómo les gusta la performance a los pilotos de motos, Porque la que tenía preparada Jorge Martín, a mí me daría a yuyu preparar todo eso antes de la carrera, porque ha salido de un cubo ahí emulando a Terminator, por eso le llaman Martinator, se ha quitado la mitad de la cara de Terminator y después ha hecho estallar una urna de cristal en el que estaba guardado.
Con efectos especiales.
Con efectos especiales.
Sí, pero eso te digo yo, Seba,
el campeón del mundo. Digo, madre mía, no ganas y que dices, no, madre mía, ¿qué haces con todo esto?
Se ha exagerado mucho en los últimos tiempos.
Sí, sí. Yo creo que Márquez fue el inductor de todo esto, ¿no?
Sí, y el
organizador. Y Lorenzo también tenía lo suyo, sí.
Pero Lorenzo era como más de andar por casa, o Rossi.
Sí, Lorenzo Lan y ya está.
Eso, y Rossi se metía dentro de un váter. Pero es que ahora ya tenemos efectos especiales, que es una cosa que yo no sé, creo que el primero que tuvo así efectos especiales fue Quartararo en 2021, que apareció ahí un muñeco emulándole un diablo y bailaban, que fue un poco locura, y ahora ya se han apuntado.
Y el de la maquinita. Esta fue Mark, ¿no? El de la maquinita también, ¿no?
Sí, ya había hecho, maquinita, Villar, pero ya te digo que todo ha ido perfeccionándose y va todo un poco relacionado también pues con el espectáculo televisivo, que es lo que se vende. Lo que no tengo muy claro, y ahora esto es un error mío, tenía que haberlo preguntado, es si en algún otro punto del circuito había una celebración por si pasaba lo contrario, porque si no habría quedado un poco extraño que no hubiese habido nada preparado para un Bagnaia campeón del mundo.
Claro,
No tan exagerado como esto, pero debía haber preparado.
El efecto estaba bien hecho de él disparando y
no, estaba perfecto, pero yo digo que llego y ahora vamos a ensayar esto y ponte a hacer este, dice, coño, que si luego me caigo y no gano, que estoy haciendo el panole.
No lo ensaya. Ni lo ensaya y probablemente ni lo sepa. Normalmente tú preparas a la gente del equipo, familiares, a quien creas, en un punto del circuito, ya todo coreografiado, para parar al piloto y que él haga lo que tú quieres que haga, como bueno, pues como un muñeco. El piloto en ese momento ya sabe que es su momento y que algo va a haber preparado, pero los pilotos no suelen saber, excepto en ocasiones puntuales, cuando vas a hacer, no sé, el otro día, por ejemplo, pues había pilotos que sabían que si lo hacían un buen resultado, alguien de su equipo les iba a esperar con la bandera de la Comunidad Valenciana, pues sí que lo puedes más o menos,
sí, hombre, sí,
prever.
Claro,
pero
sí,
algo tan exagerado no se lo dicen, porque aparte, además, este es un mundo, y lo sabe Carlos, que le hemos hablado mucho estos días, lleno de supersticiones.
Y tanto.
El 12 más 1 aquí manda sobre el otro número.
Bueno, como dijo Carmichael el otro día.
El 12 más 2.
El 12 más 2, sí.
12 más 2, no se puede.
Me provocó la misma reacción que a ti, Borja. Estaba en el coche oyéndolo y digo, ¡ostras! Y enseguida saltaste tú, Borja, diciendo, ¿12 más 2? Y esa ecuación de...
No, porque como no me deja decir, Borja se enfada, si digo 13 más 1...
Pues bueno, nada, pero di 14, ¿no?
No, 14.
Eso, ya no tiene sentido, se lió él, para no decir 14 más 1, 12 más 2,
14, 14.
13 más 1.
No, no, si es que...
Para que veáis, ¿sabes? Que os oigo, ¿eh?
O sea, eso está muy bien, eso está muy bien, ¿no? Es que ¿sabes lo que pasa? Que a mí me gusta el 13, me gusta. Entonces, no pasa nada, pero sí, yo lo entiendo, y homenaje al 12 más 1, que debe estar de feliz en el cielo, viendo lo que ha pasado hoy, que es una cosa increíble.
Sí, señor. Para terminar, lo de David Alonso en Moto3 es histórico. No había conseguido nadie tantas victorias como este piloto, ¿eh?
No, es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Y además este chico...
¿Este sigue en Moto3 o da el salto a 2?
No, va a Moto2. De hecho, esta semana que viene se estrena con la Moto2. Vamos a ver, porque es un chico, lo hemos dicho muchas veces, es que escucha muchísimo, pregunta muchísimo, enamora a todo el mundo cuando habla. El único pero que tiene es el que le da rabia a Carlos Piqué.
Me pone loco. 14 victorias que no nos cuentan a nosotros.
La bandera colombiana, que claro, no cuenten. Sí.
No cuentan no a España. Cuenten, pero,
es que después de conseguir 12 más 2 victorias, sacar la bandera colombiana... Ya, verdad, ¿eh?
Por ahí venía la 12 más 2. Pues esto le irrita muchísimo, pero yo creo que este es otro de los llamados a hacer historia y vamos a ver muchas cosas. Pero ya verás cómo se va a tomar con calma para entender bien Moto2, pero lo va a absorber, porque este chico, la verdad, es que es totalmente especial, y lo que ha hecho en este final de temporada es absolutamente increíble.
Muy bien, como tenéis cita en el Tertulión, nada, os despido hasta dentro de un rato. Gracias, Borja, gracias, Carmichael, hasta luego.
Hasta luego.
No sé yo si ha llegado ya a Málaga, supongo que no, Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Aún no, Joseba. Nos toca madrugar mañana. No te preocupes, que llegamos a tiempo para la primera vez que hable el equipo español, su rueda de prensa oficial, que es mañana a las 10 de la mañana en Fuengirola.
¿Y a qué hora te vas?
Pues a primera hora de la mañana, en el primer vuelo, creo que 7 de la mañana.
Ah, vale.
El de Iberia, o sea que me da
porque el resto de la expedición va más tarde.
De esa hora, sí, ya sabes, se lo toman con más calma, al desayunar tranquilos, ir en el AVE, esas cosas que hace...
los ricos, efectivamente. antes de la Davis, Yannick Sinner se ha coronado como campeón de las ATP Finals, campeón del Torneo de los Maestros, y además con un nivel estratosférico.
Es que juega otra cosa. Te lo llevo diciendo todo el año. A mí en pista dura me parece, y lo digo incluyendo y sabiendo lo que es Carlitos Alcaraz, y que han jugado 3 veces este año y le ha ganado las 3. Pero me parece que juega otra cosa. O sea, me parece que el nivel de Sinner desde Australia, que barrió a Djokovic y ganó el torneo, hasta este último torneo del año, es espectacular. Ha ganado 8 torneos en pista dura, es un número uno clarísimo. Le daba antes a Evangelio la cifra incluso del dinero que ha ganado. 22 millones de euros jugando al tenis. Es el récord de toda la historia, más que Novak Djokovic en su mejor año. Es verdad que han subido los premios. Y teniendo en cuenta que cuando yo lo calculé, el 20% del dinero que ganan los tenistas sale de premios, gana jugando al tenis, y el otro 80% de lo que hacen fuera de la pista, pues imagínate lo que ha podido ganar este angelito este año con todo lo que tiene. Entonces, bueno, espectacular lo de Sinner. Hoy ha barrido a 6-4-6-4 a Fritz, incluso el resultado se me queda un poco corto. Y nada, juego otra cosa, insisto, en pista dura, y me da mucho miedo porque no lo podemos encontrar en la final de la Davis.
Sí, va por el otro lado del cuadro, efectivamente, sí.
Sí, a ver, tenemos suerte de que hicimos muy buen Valencia es la fase previa, digamos, la fase antes de cuartos de final, y nos metimos por el lado del cuadro, bueno, sin Estados Unidos y sin Italia, pero claro, es que Italia tiene a Musetti, tiene una pareja de dobles, Babasori y Bolelli, que es buenísima, entonces me dan un poquito de miedo si llegamos a la final, pero bueno, de momento vamos a llegar y luego ya hablamos.
Bueno, y la primera parada es el próximo martes contra los Países Bajos, con la duda permanente, no sé cuándo se resolverá, de si juega Rafa Nadal los individuales o no, que es lo que está tratando de preguntarse todo el mundo.
Sí, a ver, es la pregunta que nos estamos haciendo todos, y la pregunta se hace el mundo entero. Me escriben continuamente compañeros de otros países y tal, oye, va a jugar Rafa. A ver, yo te digo lo que
qué
intuyo
humilde,
más que lo
qué
que
humilde
sé.
Te ha quedado eso, Angelito.
No, lo digo de verdad, Sí, lo digo de verdad.
El último que
me ha escrito es el de Radio Monte Carlo. No hablo con personas que me faltan al respeto dentro y fuera de antena. No, escucha, vamos a hacer las cosas
Monte
serias.
Monte Carlo, de la otra parte del mundo,
Que estamos hablando de don Rafael Nadal Parera, vamos a ponernos serios. Escuchadme una cosa. importante. Tú sabes, Joseba, que yo el viernes os dije, mira, no veo lo de Rafa. Le he visto entrenar con Pedro Martínez.
No, el viernes no dijiste nada porque te dormiste y no estuviste.
Bueno, lo dijiste tú, pero porque eso te lo dije unas horas antes.
Vale.
No saquemos trapos sucios. Bueno, digo que de ahí a aquí ha cambiado una barbaridad, porque ayer hizo buen entreno, bastante buen entreno con Roberto Bautista, aunque acabó dejando escapar dos bolas de set y perdiendo en el tiebreak, y hoy ha entrenado también de nuevo bastante bien, primero con Álex de Miñaur, un entreno más largo de lo previsto, y luego el dobles. A partir de ahí, y teniendo en cuenta que mañana entrena con Carlitos Alcaraz, que Roberto entrena con Pedro Martínez, no sé, yo sumando 2+2 me empieza a salir que el jueves abre la eliminatoria don Rafael Nadal para ir ante Botti van de Zandvoort, el martes, a continuación jugaría Alcaraz con Grispor, y el dobles, si es necesario, ahí sí que veo el Granollers Alcaraz, que funcionó bien en Valencia y que le gusta a David Ferrer. O sea que hoy, si me tengo que mojar, igual mañana te digo otra cosa, es Nadal Alcaraz individuales, Alcaraz Granollers el dobles.
Joder, pues vaya, tú te se va a meter. Bueno. Me imagino que cuando llegues a Málaga detectaréis la locura que se está viviendo en la capital de la Costa del Sol ante la Davis, ¿no?
Una locura, Joseba, eso sí que te lo digo. O sea, la cantidad de gente pidiendo entradas, queriendo pagar millonadas, la reventa está disparadísima. Cuidado que la gente compre donde hay que comprar y a gente que conozca y demás, que hay mucho listo también en esto. Entonces va a ser una auténtica locura. No va a quedar un asiento y mira, el otro día lo contaba que es así. Tú sabes que cuando se gana 2-0 estas eliminatorias ya en eliminatorias, y valga la redundancia, es decir, cuarto, semis o final, lo que hacen es descansar a la gente, no hace falta jugarse el dobles, porque no necesita los puntos, no hay que luego hacer una clasificación ni nada. Bueno, pues ya te digo yo que es imposible que con la gente que va a haber en el Carpena el martes, si esto va 2-0 y Nadal no juega el individual y va a jugar el dobles, no lo jueguen. Es que lo tienen que jugar porque la gente va a estar pidiéndolo, porque van a estar deseándolo y porque los dos capitanes pueden decidirlo. Insisto, como creo que va a jugar el individual, no vamos a llegar a eso, pero que se va a llenar y que va a estar mucha gente, muchísimas personalidades y mucha gente VIP, te lo aseguro, porque todo el mundo quiere estar. Yo sé.
Oye, ¿y hay algún tipo de despedida montada para Rafa? Porque recordamos que este es el último torneo que va a jugar de forma profesional.
Mira, yo sé que hay un vídeo preparado. Lo sé porque a varios compañeros de radio nos han pedido narraciones y demás para hacer ese vídeo. Y sé que evidentemente, pues eso, pues quieren despedirle por todo lo alto. A partir de ahí, pues Rafa tampoco es muy de despedidas y menos con mucho en juego. A Nadal ahora no le hables nada de qué le van a hacer cuando pierda. Es lo que dice, vamos a ganar la Davis si podemos y a partir de ahí me hacéis todo lo que queráis, pero de momento no me molestéis con eso. Entonces, bueno, sé que hay cosas preparadas, sé que hay un vídeo preparado, sé que hay, insisto, mucha gente que quiere despedirle. Feliciano lleva meses maquinando qué hacen en la fase final de la Davis para despedirle, pero de momento hay una rueda de prensa, por ejemplo, montada para el día siguiente seguramente a que diga adiós, pero no se sabe si se va a hacer en Málaga o se va a hacer en Mallorca. Bueno, hay muchas cosas preparadas, pero a Rafa no le habléis de nada que no sea de pelear por la Davis y de darle absolutamente todo en su último torneo para ver si encima le da a España la séptima ensaladera.
Muy bien. Luego lo comentamos en el tertulión. Hasta luego, Angelito, gracias.
Abrazo, Joseba.
Hasta luego, chao. Vamos hasta Barcelona. Manolo Oliveros, hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
Pues te reclamamos tu presencia para que nos cuentes algo que ha pasado en el Europa-San Andreu, el partido de fútbol entre el Europa y el San Andreu, que ha sido una noticia, en primera instancia, bastante alarmante.
Sí, bastante alarmante porque el árbitro tenía la obligación de suspender el partido en el minuto 2 de juego de la segunda parte, cuando el San Andreu ha metido el 3-5, conseguido el 3-5, era solamente, ya te digo, minuto 2 de juego de la segunda mitad. Y en la primera mitad, con 3-3 en el marcador, que era el minuto 47 de juego de la primera parte, ha tenido que suspender durante unos minutos el partido porque se han lanzado objetos, sobre todo un mechero, al terreno de juego, ha llamado al delegado, Enric, y ha detenido el partido durante unos minutos. Se ha reanudado esa primera parte, lo que quedaba, nada, el añadido de la primera parte, ha marcado el Sant Andreu el 3-4, y al comienzo de la segunda mitad han metido el 3-5, como te digo, y como lo ha metido en la grada de la calle Sardeña, en la portería de la calle Sardeña, ahí estaban los 800 aficionados del Sant Andreu, se han abalanzado hacia los jugadores del Sant Andreu que estaban celebrando el gol, y ahí ha habido pues 3 heridos, afortunadamente no graves ni mucho menos, el que más daño ha sufrido en la tibia, y un cámara de televisión, me cuentan de Televisión Española, que ha sufrido pues el golpe de la valla en la espalda. Y a partir de ahí, pues nada, el árbitro ha visto que no había seguridad por parte de los Mossos, ni por parte, naturalmente, no se podía reparar esa valla en ese momento, y ha decidido suspender el partido. Y bueno, ya veremos la Federación Catalana cuándo dice que se juega, porque hay pocas fechas, De hecho, el Europa y el Sant Andreu tuvieron el privilegio y la suerte de eliminar a equipos de primera división en Copa del Rey, el Albacete de segunda división, perdón, al Albacete y al Mirandés, y el 3 o 4 de diciembre han de jugar de nuevo en casa, tanto uno como otro, contra equipos de primera división. Ha habido después también, Joseba, altercados en la calle Pau Alsina con seguidores del Europa por parte de los Mossos de Escuadra, contenedores, vidrios y tal, cargas, porrazos y todo eso, cuando pues prácticamente hacía una hora que había terminado ese partido, que se había suspendido. Y lo que tiene que hacer, porque han recibido rápidamente los dos presidentes las llamadas del alcalde, que está fuera con un grupo de G20, me parece que desde Brasil, y también del regidor de deportes del ayuntamiento, diciendo esto se ha de arreglar entre las aficiones, que no pase absolutamente nada. Y sobre todo, me decía el presidente de la Europa, es que esto es un campo municipal. Entonces, ¿quién arregla esa valla? Una valla que ya cayó, Joseba, hace unos años también en un partido Europa-Santandreu, que no pasó nada, pero que la valla está mal. Entonces se debe de arreglar y le van a poner, supongo, que solucione en los próximos días.
Sí, desde luego, merece que se la pongan, porque si no, repetir otra vez este episodio.
Me he enseñado también los vestuarios, dices que esto no está en condiciones, que el ayuntamiento, y claro, yo le digo, pero esto ¿cómo se hace? Porque claro, usted está aquí de alquiler y a lo mejor usted es el que debe de correr con estos gastos, ¿o no? Claro, depende también del ayuntamiento y en esas están, pero entre tanto, pues peligra la integridad de la gente que va ahí. Y las vallas no estaban en condiciones, o aparentemente puede que sí y tal, pero si va la afición del Sant Andreu, que compran 800 entradas, que las agotan, que están en esa grada de la calle Sardeña, es posible que esa valla, que ya en su momento pues cayó, pues que vuelva a pasar lo que ha pasado. Entonces todo esto se debe de arreglar. Así que, y el árbitro ha salido, que es Federico Saiz Villares de Mallorca, ha salido 2 horas después del partido ya sin ningún problema.
Pues avisados estamos. Gracias, Oli, un abrazo hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
Y antes del tertulión, todavía resuenan los ecos del combate entre Mike Tyson y Jake Paul la madrugada del viernes al sábado en Texas, en Arlington. Jaime Ugarte, ¿qué tal? Muy buenas, Jaime.
¿Qué tal, Joseba?
Pues todavía resuenan los ecos y no son ecos buenos, ¿eh? Porque todo el mundo ha calificado de una forma deplorable lo sucedido en Arlington.
Sí, pero parece que como si se hubieran sorprendido. Nosotros ya lo habíamos avisado, lo comentamos en el partidazo en el campo del gas. Es que pensar que eso iba a ser alguna cosa parecida a un combate de boxeo, pues era una ilusión. A mí particularmente me llevó un poco hasta de tristeza,
sí,
pues ver a Mike Tyson.
Correcto.
Que estaba, eso es que estaba como medio cojo, que le costaba pues moverse por el ring, por contra pues Jake Paul, que no es un boxeador profesional al uso, pero que se lo ha tomado todo como muy en serio, pues se le veía bien, pero todo en el fondo todo es inaceptable, ¿no? Que se haya autorizado este combate, además un poco con como sancionado, como si fuera una pelea profesional.
Es que
¿no?
yo creo, Jaime, que el quid de la cuestión es ese, porque si dices, no, es una exhibición, van a subir dos tíos a pegarse a un ring y dicen, bueno, pues que haga lo que quiera, el que quiera ver que lo vea, pero claro, el sancionarlo como un combate profesional que cuenta en el currículum es lo que ha provocado el enojo de la
gente.
Eso
es, pero sin embargo ya vemos un poco lo que es la fuerza de Mike Tyson, ¿no? Lo que tiene, porque bueno, los datos son espectaculares. Bueno, petó Netflix, un pico que creo de 65 millones de espectadores. ¿Por qué? Pues porque que la figura de Mike Tyson atrae muchísimo a la gente, pero es que eso que dicen, no, es que es una pelea profesional. ¿Pero cómo va a ser una pelea profesional? Que nosotros lo comentábamos y son 8 asaltos de 2 minutos. O sea, los hombres no pelean 8 asaltos de 2 minutos, pueden pelear 8 de 3. O sea, no pelean con las onzas desde que tenían el ¿sabes? Pero que yo creo que ha superado lo que es la imagen, la potencia de Tyson, más la inteligencia, que hay que reconocérsela de este Jake Paul, que es un crack, que es un fenómeno, pues se ha convertido, que por cierto, Mike Tyson ha dicho que es su última pelea en el ring, que estuvo hace meses a punto de morir, que tuvo que estuvo mal y que quería hacer eso, quería subir al ring, pues para demostrar un poco, ¿no?, a su familia, que yo qué sé, o sea, pero toda esa parafernalia, Joseba, lo que ha sido es un éxito espectacular en cuanto a público, seguimiento mundial, y que esté todo el mundo hablando de esto. Es que el que esperara que eso iba a ser un combate de boxeo, chico, era un iluso.
Menos mal que para los aficionados del boxeo nos quedó el buen gusto de del segundo combate entre Tetelo y Amanda Serrano. No tanto el resultado, pero sí el combate, que fue
tremendo,
una barbaridad.
Lo estaba revisando ahora y digo, efectivamente, esta es la noche que para los aficionados nos acordaremos siempre, ¿no? Pues el día que peleó Mike Tyson con Jake Paul, bueno, peleó, que subió al ring, pero sí de la gran batalla, la segunda gran batalla entre Amanda Serrano y Katie Taylor, o sea, espectacular realmente, al margen de algunas acciones, bueno, un cabezazo de para mí voluntario, de Katie Taylor a Amanda Serrano, pero estaba repasando qué dos boxeadoras, qué fuerza de Amanda Serrano, qué determinación, qué velocidad de Katie Taylor, o sea, lo hemos comentado más de una ocasión en el campo del gas, ¿no? O sea, imposible pensar que dos mujeres iban a levantarse de los asientos, que el público de todo el mundo, pues bueno, pues incluso que esté deseando una trilogía, el resultado fue justísimo. Un punto favorable a Katie Taylor, que retuvo sus cinturones de campeona mundial del superligero, y eso quiere decir que le ganó 6-4, según los jueces, la restaron un punto, pero bueno, eso es casi lo de menos, de verdad. Es otra, el primero fue en el Garden, y esta es la segunda guerra que sostienen Katie Taylor y Amanda Serrano, y subieron el boxeo esa noche. Fíjate, el boxeo ganó con estas dos mujeres.
Seguro que sí. Lo comentaremos el viernes en el campo del gas. Gracias, Jaime. Feliz semana. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta mañana. Alberto, lo que están diciendo los oyentes en las redes sociales. Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Mira, pues decía uno, sobre eso del ranking mundial, para mí España es la segunda por el simple motivo de que el primero del ranking siempre tiene que ser el campeón del mundo hasta que se dispute el siguiente mundial. Me cansa ya tanta defensa morata y tanta reivindicación suya. ¿Alguien me explica por qué los equipos juegan mejor cuando les sacan una roja? A veces me pregunto por qué no salen directamente con 10 desde el principio. Otro también se hace otra pregunta. Dice, ¿para cuándo una limpieza en el CTA? Qué malos son algunos árbitros. El personaje del Zaragoza-Málaga, qué manera de cargarse un partido. Y esta va para ti y para Jaime. Yo se la dice para los del boxeo. Sobre lo de Paul y Tyson, yo diría que el campeón Mike debe estar muy, pero que muy necesitado de dinero. Esta pelea no ha tenido ningún sentido.
Pues las informaciones que llegan no hablan de eso precisamente, de que no tiene problemas económicos, porque tiene muchos negocios relacionados con la marihuana que le han dado importantes beneficios. O sea, que él no necesitaba esto para seguir adelante y para tener una posición económica buena. O sea que, bueno. Las 12 en punto, las 11 en Canarias. No hay fútbol de primera, pero claro que sí hay tertuliones. Empieza enseguida, ya.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.